Hola a todos, vamos a seguir con la segunda parte del video sobre desarrollo web y acceso a datos, y esta es la parte de acceso a datos. Entonces, antes de empezar con acceso a datos, un par de definiciones muy sencillas. Entonces, algunas cosas fundamentales. Los datos, cuando están haciendo un programa, si no guardan los datos en una base de datos o en un archivo, los datos se van a perder porque solamente se guardan en la memoria RAM. Y la memoria RAM, cuando el computador se apaga, la información se pierde. Entonces esos datos se llaman datos no durables. Y pues los datos que se almacenan en el sistema de archivos o en las bases de datos se llaman datos durables. En una base de datos la información se organiza en tablas que se parecen a las tablas de Excel, y esas tablas están compuestas de filas y columnas, también muy parecido como Excel. Cada tabla necesita tener una llave primaria, y esa llave primaria es solamente como el valor de una celda que debe ser único. Eso es una definición de una llave primaria. Entonces, por ejemplo, en cada país hay alguna forma de identificación personal que es única. Entonces, normalmente hay un número y ese número es único. Ese número podría servir como llave primaria, por ejemplo. O solo es un número que ustedes van incrementando. 1, 2, 3, 4. Otro principio de las bases de datos es que una vez la información está guardada en las bases de datos, ustedes necesitan una forma de consultarla. Entonces, la forma de consultar esas bases de datos es a través que sea algo que se llama SQL, lenguaje estructurado de consultas. Entonces, SQL es para crear, actualizar, insertar o borrar filas, borrar datos en esas tablas. Cada motor de base de datos tiene como su propio sabor de SQL, por así llamarlo. Entonces, en SQL Server, SQL Server, se llama Transact SQL. En Oracle, por ejemplo, se llama PLSQL. Entonces, aunque existe el estándar, que es SQL, hay variaciones, pequeñas variaciones dependiendo de la base de datos. Entonces, lo primero que necesitan es descargar un SQL Server. Entonces, vayan a su motor de búsqueda favorito, en, por ejemplo, Bing, y ponen SQL Server Management Studio. Entonces ahí van a salir muchos resultados. Entonces escogen uno que viene con algo que se llama Express Edition Advance, algo por el estilo. Entonces, en este momento que estoy grabando el video, ese es el enlace de descarga. Digo en este momento porque esos enlaces cambian constantemente. Entonces, ese fue el que descargué. Hay otro que se llama LocalDB. LocalDB es mucho más pequeño, digamos, mucho más sencillo. Entonces, ese no les recomiendo instalar ese. En la primera pantalla, ustedes deben escoger qué deben instalar y qué no. Entonces, no instalen una cosa que se llama replication, no instalen una cosa que se llama como sincronización, y no instalen una cosa que se llama full text search. Entonces, deseleccionen esas opciones. Ni tampoco, y si ven algo así que dice como reporting services, cosas de reportes, no lo instalen, o sea, deseleccionen esas. Ese es un paso importante, es al principio. El otro paso importante es, en algún momento le va a pedir por el nombre, cómo va a llamarse esa instancia, o sea, esa instalación. Entonces dice que el nombre por defecto, y ahí le coloca, creo que el nombre que le sugiere es el nombre de la máquina de slash algo. Entonces no, esa opción no. Escojan la otra opción que dice MS SQL Server. Es mejor. Es mejor. Y finalmente, cuando lleguen a esta ventana de configuración, que es sobre seguridad, cómo se va a autenticar, hay una que es Windows y hay una que es Mix Windows más propiedad de SQL. Escojan esa. Entonces cojan esa y pónganle un password que ustedes quieran. El usuario no necesita escogerlo porque el usuario se llama SA, System Administrator. Entonces no escojan password solamente, no escojan el, no hay necesidad de escoger el usuario, solamente el password. Esto en este momento, entonces vamos a hacer un demo, vamos a crear, vamos a consultar una tabla en SQL Server. Entonces una vez instalen SQL Server van a ver algo como esto. Entonces, vamos a, solamente como para familiarizarnos con el ambiente, vamos a crear una tabla. Entonces, casi todo se puede obtener por clic derecho. Entonces, clic derecho, nueva tabla. Ahí ponen el nombre que ustedes quieran. Voy a ponerle un nombre como Bórrame. La crean. Y entonces ven que ahí se crea, tienen ahí como un cilindro que representa una base de datos. Si abren ahí se van a dar cuenta que no hay nada en tablas. Entonces, para crear una tabla, clic derecho en tablas y por ejemplo vamos a crear una tabla que represente cuentas bancarias. Entonces, seguramente una cuenta bancaria tiene un número. Entonces, ¿de qué tipo de dato es? Normalmente se escogen para texto, se ponen bar charts. También pueden escoger, recuerdan que les dije que toda tabla necesitaba una llave primaria, entonces aquí hay una llavecita, entonces le dicen que esa es la llave primaria porque es única. Toda cuenta bancaria también necesita un PIN y ese PIN pues sabemos que es más corto, ese solamente puede ser más pequeño, pero solo como es un ejemplo voy a ponerlo del mismo tamaño, ese tampoco debería ser null y también hay un balance. También hay un saldo, perdón. Entonces ese balance vamos a decir que es. Vamos a buscar un tipo de dato que me sirva para guardar. Hay muchos tipos de datos para guardar números, como se pueden dar cuenta. Entonces vamos a poner este. Decimal 018, por ejemplo. También podríamos poner un float. Vamos a poner ese. Le damos guardar. Me pregunta el nombre de la tabla y entonces le podemos llamar accounts. Entonces, si le dan aquí actualizar, refresh a las tablas, van a ver que ahí ya hay una tabla que se llama accounts. Y si le dan clic derecho, select, pues en este momento está vacía. Entonces, solamente para hacer un ejemplo, podemos poner algunos datos. Podemos, por ejemplo, poner ahí dice clic derecho, edit. La opción Edit, entonces el PIN es 1, 2, 3, 4 y el balance es 10, por ejemplo. Le doy Enter y la guarda. Entonces ahí ya quedó guardada. O sea, la próxima vez si le digo Select, ahí van a salir los datos. Entonces cuando el programa se cierra, los datos van a seguir ahí guardados. Noten una cosa, cuando le dije clic derecho Select, aquí abajo están los datos, pero me apareció esto aquí arriba. Eso es SQL. Entonces nosotros podríamos escribir una sentencia en SQL. Entonces SQL Server es un lenguaje muy sencillo y es para consultar bases de datos. Entonces si ustedes quieren sacar, por ejemplo, todos los datos de una tabla, lo primero que tienen que hacer es asegurarse en que están en la base de datos adecuada. Entonces aquí seleccionan la base de datos que quieren consultar, presionan ejecutar y ahí está. Si por ejemplo ustedes quisieran, vamos a. Entonces, SQL sirve para seleccionar datos, así como está ahí. SQL también sirve para guardar datos. Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran guardar algo más, hay una que se llama insert. Entonces, insert into nombre de la tabla y los valores. Entonces, por ejemplo, vamos a guardar 13. Como son cadenas, entonces tienen que ir entre llaves. Vamos a guardar 13, 13, 13. Este password es 456 y este balance, si es un número, entonces es 300. La selecciono, le voy a ejecutar. Dice que una fila fue afectada y si selecciono y le doy consultar, ya sale más datos en mi tabla. Entonces así más o menos funciona SQL. Hay sentencias para seleccionar, hay sentencias para insertar, hay sentencias para actualizar y hay sentencias para borrar. Y también hay otras operaciones. Por ejemplo, usted podría sacar cuál es la suma de los balances. Entonces, por ejemplo, es 310. Como se dan cuenta, dicen un column name. Si le quieren dar un nombre a la columna, entonces escriben total, por ejemplo. Entonces ahora la columna se llama total. Y así hay muchos otros operadores. También está, por ejemplo, el promedio. Está el máximo. Está el mínimo. Y así sucesivamente. Entonces, a grandes rasgos, ese es SQL. Ustedes pueden borrar. Entonces, delete from accounts where. Y también existen las condiciones. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren seleccionar todos en donde se cumple una condición, entonces hay una palabra reservada que se llama where. Entonces pueden decir where account number igual a 12, 12, 12, 12. La seleccionamos. Uf, este as no se necesita. Y este total tampoco se necesita. Seleccionar todo de accounts donde el account number sea igual a ese. Entonces no hay ninguno. Vamos a verlos todos. Para ver cómo es realmente. Es solo 12, 12. O sea, es 3, 12. Se lo selecciona. Ok. Y ese es el where. Ese es el where. No, también podría tener un delete. Delete from accounts where account number sea igual a ese. Si vuelvo y selecciono todo, entonces ya no está, solamente quedó uno. Esa es una introducción rápida a bases de datos. Entonces, esas son las bases de datos, como ven, se organizan en filas, en columnas. Todas las salas necesitan una llave primaria y está el lenguaje de consulta que se llama SQL Server. Hasta el momento ya hemos visto tres lenguajes. C Sharp, que es el principal, es para escribir código. Hemos estado viendo algo de HTML y JavaScript, esos son también lenguajes. Pues HTML es para escribir páginas web, JavaScript es para interactuar con los elementos de esas páginas web en el cliente, o sea, en el navegador. Y este es SQL, y específicamente este es TransactSQL. Y es para manipular bases de datos. Entonces vamos a cerrar esto. Vamos a borrar esa base de datos. Le digo que cierre cualquier conexión que exista. Listo. Y se fue. Entonces volvamos a la diapositiva.
Papi,
Liam, vamos a seguir con la diapositiva. Entonces, vamos a empezar con cómo accedemos a esa base de datos desde código, porque en el video anterior vimos cómo se pueden guardar datos en un archivo, y esa es una de las formas en que los datos no se pierden, en hacerlos durables, pero hay otra forma, y es guardándolos en una base de datos. Entonces, para escribir en un archivo, el proceso vimos que era más bien fácil. Entonces, hay unas clases que se llaman file, openfile, hay una que se llama stream. Stream readers, stream writers, y los archivos al final se pueden guardar. Entonces, eso era más o menos para acceder a archivos. No es más bien muy sencillo. Para acceder a bases de datos, entonces hay un par de tecnologías en .NET, en C, más que en C Sharp, en .NET hay un par de tecnologías. Entonces, una se llama Entity Framework. Entonces, ¿qué es el Entity Framework? Entonces, el Entity Framework es una API, entonces una application, un programa en interface. Y esta API pues la construyeron para facilitar aún más las cosas. Y pues hace algunos cuantos videos hablé de ADO.NET, que es para acceso a datos, entonces el Entity Framework hace mucho más fácil interactuar con los datos que con pues, que ADO.NET. Entonces, para interactuar con datos durables, hay diferentes approaches, hay diferentes formas de escribir código en el Entity Framework, pero probablemente la más sencilla es una que se llama Code First. Entonces, Code First, como su nombre lo indica, es usted primero escribe el código y a partir del código se generan las tablas y en la base de datos. Entonces, ¿qué se necesita? Son como cinco pasos muy sencillos. Lo primero que necesita es conectarse a una base de datos. Entonces, el modelo de conexión de una base de datos o el ejemplo es ese que hay ahí. Ese es un ejemplo de una conexión a una base de datos. Hay unas secciones que están resaltadas. Entonces, como se pueden dar cuenta, las secciones más importantes son la parte del servidor. ¿Cuál es el nombre del servidor? ¿Cuál es el nombre de la base de datos? El usuario ya sabemos que es SSA, que ese fue el que sugirió SQL, y ese fue el password que ustedes quieran poner. Entonces, eso es como lo más importante de la cadena de conexión. A resaltar. Listo. Una vez ustedes tengan una base de datos, tienen que decirle al Entity Framework que la cree. Entonces, la primera vez que ustedes vayan a utilizar algo, por ejemplo una tabla, el Entity Framework la crea. Entonces, son solamente estas dos líneas de código. Entonces, más o menos es como copiar y pegar, pero es como una forma de decir cómo va a inicializarse. Entonces, se inicializa cada vez o la primera vez que la vaya a utilizar. Lo segundo es, ustedes necesitan una forma de representar la base de datos en su código. Entonces, la forma de representar esa base de datos en el código es utilizando un heredando. Por eso es importante entender herencia. Es heredando de una clase que se llama dbcontext. Esa es la forma en que van a representar la base de datos, heredando dbcontext. Y le dicen cuál es la cadena de conexión. Debo mencionar que esto que les estoy diciendo es lo que al día de hoy, 2014, es la forma más fácil de interactuar con una base de datos. Antes no había Entity Framework, solo era ADO.NET directamente. Y antes no había algo como dbcontext, sino había algo que era ObjectContext y era más complejo. Lo segundo que deben hacer, listo, ya tienen representada la base de datos. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Entonces, tienen que decirle al Entity Framework cómo van a ser las tablas. O sea, ya tienen cómo representar la base de datos. Y una base de datos está llena de tablas. Entonces, ¿cómo van a representar las tablas? Fácil. Entonces, ustedes las representan con clases. Las clases que tengan las pueden convertir tablas. ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes, por ejemplo, tienen una clase que se llama estudiante y tiene nombre, apellido, fecha de nacimiento, eso se va a volver un registro, una fila en esa tabla. Entonces, esa es la forma como van a mapear clases con tablas. Entonces, a eso le llaman ORM, Object Relational Mapper, creo. Entonces, ¿cómo lo hacen? Colocan el nombre de la clase aquí donde dice Your Model. Utilizan DBSet. Eso le da a entender a Entity Framework que va a ser una tabla. Y tienen que marcar el campo que va a ser la llave. Porque cada tabla necesita una llave. Listo. Esos son los 1, 2, 3, 4 pasos. Ya cuando tienen todo eso, pues ya es como tal interactuar. Entonces, por ejemplo, si van a agregar una nueva fila a la tabla. Y si su tabla se llama, por ejemplo, Bank Accounts, entonces es algo como eso. DB BankAccounts.add. Uy, ahí me faltó una T. Y le dicen, agréguelo. Y siempre que terminen de hacer algo, entonces le dan guardar, Save Changes. Esos son los simples pasos para interactuar con una base de datos desde el Entity Framework. Entonces, bien, ahora vamos a hacer un demo. Y entonces en este demo vamos a crear una tabla y vamos a guardar datos en una tabla en SQL Server. Entonces vamos a seguir los pasos. Entonces les dije que lo primero que había que hacer era agregar esta cadena de conexión. Entonces, ¿dónde se agrega esa cadena de conexión? Resulta que todo lo que este es el ejemplo que habíamos empezado la ocasión anterior. Vamos a recordar un poco. Entonces, en este ejemplo, no teníamos así muchas cosas, solamente era algo que le decíamos kernel, le decíamos enviar datos, salía este mensaje JavaScript y redireccionaba a Bing. Eso era lo que teníamos la ocasión anterior. Entonces vamos a empezar a trabajar a partir de eso. Entonces la cadena de conexión, hay un archivo. Ese archivo se llama web.config. Entonces ese es el que vamos a utilizar. Entonces aquí está nuestro web.config. Le dan doble clic. Aquí yo ya la tengo creada. Entonces van a encontrar una que está ahí. Esa pues no sirve para nada, o sea, esa la pueden borrar. Y lo importante es que. Y lo importante es esta nueva. Entonces la copian, la pegan del ejemplo. Vamos a descomentarla. Ahí ya está comentada. Entonces, las partes más importantes que le tienen que cambiar es cómo se llama su servidor de base de datos. Entonces, cómo se llama su servidor, que normalmente es cómo se llama su computador. Entonces, pueden ir a SQL Server, le dar clic derecho y ahí le dice cuál es el nombre. Entonces, en este caso se llama Dead Machine 2. Luego dice cuál es el nombre de la base de datos. Entonces, cualquier nombre que le quieran poner, yo lo voy a llamar testdb. En este momento, miren que no hay ninguna base de datos. Y luego el usuario y luego el password. El usuario siempre es SSA. Entonces, así quedaría. Y miren cómo se llama. Esto es el nodo connection strings. Entonces, en un archivo de configuración hay muchas cosas. Pero lo que nos interesa es. Vamos a guardar aquí esta cadena de conexión. Ok, connection strings, y la nuestra se llama default connection. Entonces, listo, guardamos. Ese era el primer paso. Entonces, ya tenemos nuestra cadena de conexión. El segundo paso es, vamos a configurar un inicializador. Entonces, este es nuestro inicializador. Entonces, vamos a copiar y pegar eso. Entonces vamos a hacer una función. Estoy aquí en el controlador. Estoy en el home controller. Voy a escribir ahí. No es el mejor lugar para ponerlo, pero pues solo para el ejemplo. Voy a hacer una función privada que no me vuelva nada que se llame crear base de datos. Y pego eso que tenía ahí. Y esa función la voy a llamar a keep. A quién recibir datos, entonces ahí voy a llamar esa función, lo cual quiere decir que ahí se me va a crear la base de datos. Listo, entonces eso es lo primero. Lo segundo es, necesito una clase para representar mi base de datos. Entonces, necesito heredar de DB Context. Entonces, necesito ahí algo listo. Entonces, ¿cómo hago eso? Me vengo acá. Digamos que voy a agregar una clase, la pueden poner en cualquier parte, para efectos del ejemplo. Entonces yo le voy a decir aquí que me agregue una clase. y la voy a llamar acceso datos. Pues ahí tengo mi clase. Entonces a este señor le digo que tiene que heredar de DBContext. Entonces, como en este momento no hay un using DBContext, por eso sale delineado en rojo, hago clic aquí, using System Data Entity. Entonces, ¡pum! Listo, ahí está el Entity Framework. Aquí me agregó esa línea. Tengo esa línea, ¿qué más hago? Lo siguiente que debo hacer es, debo volver o debo mapear tablas con clases. Entonces, ¿cómo hago eso? Entonces, miren que aquí hay una carpeta que se llama model. Entonces, voy a borrar lo que tenga ahí. Vamos a agregar un model. Vamos a agregar una clase y entonces lo vamos a llamar a bank account. Listo. Ahí está el bank account. Entonces, vamos a hacer unas propiedades. Entonces, vamos a hacer una propiedad que se llama, por ejemplo, carter number. Solo un ejemplo. Con su get y con su set, ahí queda la propiedad o atributo. También le llaman atributo. Necesitamos el pin y necesitamos el balance. El balance. Entonces, el balance sería un double. Que se llame balance el saldo. Tenemos que decirle cuál es el campo llave primaria. Entonces, estas cosas que esto que voy a escribir se llama anotaciones. Entonces, son como atributos que ustedes les colocan a sus propiedades o a sus funciones. Entonces, voy a decir que escribo aquí, sale delineado en rojo porque me falta el using, pero si hacen clic ahí, dicen using component model.datanotations. Entonces, aquí agrego el using arriba. Quiere decir que esta propiedad de la clase BankAccount, la clase BankAccount se va a volver una tabla. Y una tabla con tres columnas, CardNumber, PIN y Balance. Y la propiedad CardNumber va a ser usada como llave primaria. Entonces eso es lo que dice ahí. Listo. Ya está. Entonces volvemos aquí. Ya con nuestro modelo creado, que es un modelo, es simplemente una clase, no tiene funciones, lo único que tiene es propiedades. Entonces ahora sí puedo utilizar el DBSet. Entonces lo que hago aquí es decir, vamos a crear una propiedad que está compuesta por BankAccount. Hace falta el using. Y normalmente yo la llamo en plural. Entonces se llama BankAccounts y tiene su get y tiene su set. También necesitamos aquí un constructor. Constructor es una función que no devuelve nada y tiene el mismo nombre de la clase. Y ese constructor vamos a decirle que recibe como parámetro una cadena, el nombre de una cadena de conexión en el archivo de configuración. Entonces vamos a llamarlo connection string. Por ejemplo, connection string name. Vamos a hacerla más corta. Con string name. Y tenemos que pasarle esto al papá. Con string name. Y el papá es de context. Porque ahí lo que acabé de hacer es, estoy en mi constructor, recibo una cadena de conexión y esa cadena de conexión se la paso al constructor de mi papá, que es de context. Listo, ya con eso vas a ver de qué base de datos estamos hablando. Tengo esto, ¿ahora qué hago? No, pues, según lo que les dije, es simplemente utilizarlo. Entonces, por ejemplo, este sería el paso 2. Aquí noten que está esperando algo. Entonces, ese algo que está esperando es cómo se llama la clase que está extendiendo de DBContext. ¿Cómo se llama la clase que está extendiendo de DBContext? Es acceso a datos. Entonces, con eso, él lo que va a hacer es que todos los DBSets, o sea, todas las clases que se van a utilizar como tablas, todas esas clases las va a crear. Todas las clases que van a ser convertidas en tablas, Uno tiene que decirles cuál es la clase de context que va a utilizar. Entonces, para eso es esta. Listo. Lo segundo que tenemos es utilizarlo. Entonces, nosotros podemos decir acceso a datos igual a new acceso a datos. Miren que está esperando el nombre de la cadena de conexión, que está en el web config, que sabemos que se llama default connection. Creamos el objeto. Entonces, decimos db.bankaccounts.add. Entonces miren que nosotros, ¿qué es lo súper chévere de lo súper chévere del Recontext? Que pues va a representar una base de datos. ¿Y qué es lo súper chévere de los DBSets? Que todas las operaciones que uno se pueda imaginar en una base de datos las va a proveer y yo no tengo que escribir código. Entonces, por ejemplo, si yo necesito borrar, actualizar, agregar, yo solamente con utilizar el DBSet ya ahí me aparecen todos. Entonces, por ejemplo, en este momento lo que voy es agregar. Y está esperando, como le dije aquí, como aquí dije que es un DBSet de bank accounts, entonces cuando yo digo bankaccounts.add, está esperando un objeto de tipo bank account. Entonces me toca crear un objeto de tipo bank account. Entonces vamos a crearlo. Entonces, bank account, vamos a llamarlo obj account igual a new bank account y luego obj account punto, sabemos cuál es el card number, es el que estamos recibiendo como parámetro, el balance digamos que va a ser cero en el momento y el PIN pues. Bueno, obviamente el balance no se lo vamos a preguntar al usuario y el PIN, en este momento no lo estamos recibiendo, pero pues vamos a dejarlo ahí comillas vacías. Otra forma de escribir comillas vacías es string.empty. Entonces ponemos este bank account acá. Ups, perdón, este bank account lo agregamos acá. Y les dije que había que hacer un save changes. Entonces ahí está el save changes. Con esto más o menos queda listo. Entonces aquí lo que va a pasar, vamos a devolver un poco de todo lo que hemos escrito. Entonces lo primero es que en la ocasión anterior teníamos un... En la ocasión anterior teníamos un... Un momento, borré algo y está haciendo falta. Vamos a borrar este señor. Y vamos a borrar este señor. Listo. Voy a compilar otra vez. Vamos a compilar otra vez. Estoy teniendo más errores. Users context. ¿Qué es esto? Necesito borrar este señor también. Entonces lo borramos. Compilamos. Aquí. Ups, estuve borrando cosas. Momento. Le damos otra vez. Listo. Ahora sí, volvemos acá. Nuestro modelo se llama Bank Account. Bank account. Entonces, por alguna razón no lo estaba reconociendo. Ahora sí, listo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Es que esos errores que tuve es porque hace un rato borré algo que se llamaba account model y eso es una de las clases que se crea como parte de la plantilla y pues se estaba utilizando en otras partes, entonces borré todo donde se está utilizando. Entonces, en la ocasión anterior teníamos una forma sencilla, teníamos un campo que dice ingrese su card number. Teníamos unas funciones que validaban si el card number era igual a comillas vacías, entonces le mostrábamos en JavaScript que era válido y que no era válido. Si era válido, enviábamos los datos al servidor. Entonces, ahora lo único que pronto vamos a hacer es, sería interesante tener otro campo para el pin. Entonces vamos a hacer un br, vamos a agregar, a copiar y pegar esas líneas que ven ahí antes, vamos a decir ingrese su pin. Pin, y le vamos a poner aquí un nombre, pin. Entonces, también lo podemos validar utilizando jQuery. Entonces declaramos aquí otra variable que se llame pin val, val de value. Pues cualquier nombre que le quieran poner. Entonces así, y podemos decir lo mismo. O sea, podemos hacer una validación parecida. Si el card number es vacío o si el pin es vacío, pues no lo va a dejar enviar los datos. Lo segundo, vamos a recibir este nuevo aquí en Home Controller, en la función que se llama recibir datos. Entonces con eso ya lo voy a recibir y lo guardo acá en pin para que no esté vacío. Listo, esto es más o menos lo que necesitamos. Entonces recibimos un card number, recibimos un pin, lo guardamos. Podemos seguir redireccionando a Bing. Sí, en este momento no hay más, pero podemos redireccionar mientras tanto. Entonces le damos iniciar para probarlo. Entonces ahí se está iniciando. Vamos aquí a nuestro enlace que se llama un enlace. Entonces aquí está el nuevo campo. Card number, pin. Entonces vamos a poner uno diferente. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. El pin podría ser, podría ser algo como 1, 2, 3, 4. Vamos a enviar datos. Podría también ser guardar. Dice entrada válida, porque ambos son diferentes de comillas vacías. Ok, llega al servidor, viene el 987654321, viene el pin 1234. Aquí le puse un breakpoint. Para hacer breakpoint solo tienen que hacer clic en esta barra gris. Breakpoint es que se va a detener ahí la ejecución y es muy útil para probar. Entonces pueden presionar F11 o este botón que hay acá. Con eso van a step into, van a revisar qué está pasando línea a línea. Entonces F10, F10, hasta ahí todavía no ha pasado nada. Solamente le está diciendo cómo se tiene que inicializar el Entity Framework. Si vienen a actualizar acá, ven que todavía no hay tablas ni hay nada. Entonces aquí dicen Bank Account, lo crean. Miren, inspeccionan, para inspeccionar las propiedades pueden hacer clic derecho, Add Wash. Entonces van a ver aquí los valores que tiene el objeto como en tiempo real, o simplemente ponen el clic encima y ahí se ven, ahí se ven los datos. Entonces aquí creamos nuestro acceso a datos. Acceso a datos, recuerden que es el que está heredando de DBContext y es el que me representa la base de datos. Entonces ahí lo estoy. Creo uno de esos, ahí le digo que agregue uno a esa tabla. Vamos a mirar qué está pasando acá. Si pudieron notar que se demoró un poco, entonces se demoró un poco es porque cuando vengo acá a hacer clic ya está la base de datos creada con la tabla. Entonces utilizando mi clase me creó la tabla. Le damos guardar cambios. En este momento si le damos seleccionar registros no hay nada porque apenas la creo. Después del save changes es que él va a crear los... Ahí está. Card number, pin balance. Entonces lo dejamos que pase. Ahí está en Bing. Y ahí están los datos en mi tabla. Entonces, para recapitular, Entity Framework es la forma como... Es la forma como puedo acceder a bases de datos. Es muy sencillo, muy, muy fácil. Solamente tienen que hacer 4 pasos. Y como se dan cuenta, Entity Framework, en la primera parte vimos cómo uno crea una base de datos, vimos que era SQL, una introducción muy rápida a Transact SQL, y en esta parte ya estamos guardando datos en una base de datos. Entonces, muchas gracias. Hasta la tercera parte de esta serie de desarrollo web y bases de datos.